Cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos, como siempre, al ratito que vamos a compartir en COPE Región de Murcia en este Martes Santo. Además, martes en el que ya despedimos definitivamente este mes de marzo. Nos metemos de lleno enseguida en abril. Semana Santa que continúa y, ya lo saben, a la vuelta de la esquina, fiestas de primavera de las que también les iremos contando día a día lo que vaya sucediendo. Bien, pues encantada de saludarles, les habla Carmen Hernández. Pues vamos a hablar en los próximos minutos de algo que para nosotros es importantísimo, fundamental, es el tema del agua. Les digo esto porque ya se van conociendo detalles de lo que va a ser el futuro plan de Cuenca del Segura para el ciclo 2028-2033. Javier Herraiz está en los estudios. Javier, buenos días, bienvenido.
Muy buenas, Carmen.
Digo bien, ¿no?
Pues sí, efectivamente, algo muy importante. Y es que se está trabajando ahora mismo en el esquema, el llamado esquema de temas importantes de la Cuenca del Segura, de esa planificación. Pero, por ejemplo, ya se sabe que se va a contemplar un aumento notable de recursos gracias a la desalación. Eso sí, el plan también va a tener en cuenta la minoración, la merma de recursos como consecuencia del cambio climático. Bueno, así lo explicaba hace unos minutos el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mari Urrea.
En el plan de la cuenca pondremos los incrementos, que fundamentalmente son la desalación, que ya estamos redactando, que son 150 hectómetros adicionales. Este año contaremos ya con 25 hectómetros cúbicos adicionales de las ampliaciones de Águilas y de Torrevieja. Estoy hablando del SCRAS. Otros usuarios también tendrán algún incremento en menor cuantía. Pero también este plan tiene que tener en cuenta la adaptación al cambio climático y desde ese punto de vista habrá minoraciones en lo que son los recursos naturales, tanto superficiales como subterráneos.
Bueno, dentro de ese aumento de recursos destacan, hablábamos de desalación, las dos nuevas plantas que van a suponer, decía Mari Urrea, un alivio importante para el regadío en general, eso sí, siempre con el condicionante, le vamos a escuchar, de que las tarifas puedan ser asumibles por los usuarios.
Lo que sí podemos es incrementar la producción de agua desalada, que como vengo diciendo, estamos ahora mismo redactando los proyectos de esas dos nuevas plantas desaladoras con una capacidad conjunta de 150 hectómetros cúbicos, que entendemos que en lo que es el cómputo de volúmenes dejará en una situación mucho mejor al trasvase y a las aguas subterráneas que se van a ver beneficiadas en acuíferos sobreexplotados, pero evidentemente tendremos que incorporar el análisis económico de las tarifas que puedan soportar los usuarios.
Bueno, pues habrá que ver cómo quedan las tarifas de agua desalada. Y en cuanto a los consumos, a la demanda de consumos, parece claro que la del regadío no va a subir y la demanda de abastecimiento tampoco se va a ver comprometida. Así lo detalla Mario Urrea.
El consumo en lo que es el regadío está estable o a la baja, porque conforme se va modernizando se va consumiendo menos y la superficie no se incrementa. Y en el abastecimiento pues entendemos que habrá un incremento vegetativo que con el cuello que ahora mismo tienen las desaladoras de la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, pues no se va a ver comprometido.
Parece, Javier, entonces que el borrador del plan de Cuenca tendrá que estar concluido en el mes de octubre de este año, aunque hasta mayo está abierto el periodo para alegaciones,
pues
¿no?
Pues sí, precisamente de las alegaciones ha hablado también Mari Urrea. Las que se han presentado hasta el momento se centran en tres cuestiones como el Mar Menor, el trasvase y las aguas subterráneas. Así lo explicaba.
Bueno, hemos recibido alguna, pero como digo, la mayoría vendrán al final del ciclo. Hay una parte importante que es sobre el trasvase Tajo Segura, otra parte importante también sobre el tema del Mar Menor. Y quizás porque ya en este nuevo ciclo que iniciará en el año 2028, que es un hito temporal en las aguas subterráneas, pues también están habiendo cuestiones relativas a las aguas subterráneas.
Bueno, una de las cuestiones que va a figurar en ese nuevo plan de Cuenca del Segura es un necesario control a la llamada contaminación difusa. Esto lo exige Europa y la Confederación ahora va a tener que alertar, apretar tanto a agricultores como a ganaderos. Explicaba en qué consiste ese tipo de contaminación, esa contaminación difusa, el presidente de la Confederación.
como su nombre indica, no es una zona en la que concretamente se produzca un vertido que da una contaminación, que eso es la contaminación puntual y que están perfectamente identificadas, sino que es, pues, para entendernos, cuando se extiende, por ejemplo, los abonos o cuando se produce la extensión del abono por los purines, en las granjas, etcétera. Esa es la actividad que es difícil de identificar a un único causante, sino que es un sector el que la causa y, por lo tanto, la actividad de control es más complicada.
Bueno, y como no podía ser de otra forma, hoy se ha referido el presidente de la Confederación a la efeméride que se cumple hoy, 47 aniversario del trasvase Tajo Segura. ¿Cuál va a ser el futuro del trasvase? Por Mario Urrea asegura que, al margen de la merma que figura en la ley y que ya se está produciendo en ese documento, en la ley, como decimos, en un futuro todo va a depender de lo que llueva, de la hidrología, así lo razonaba.
La hidrología dirá lo que realmente con el tiempo supondrá de merma en la situación del trasvase. También lo hemos dicho siempre, se constata quizá una merma en valores medios, no muy intensa, independientemente de lo que son los caudales ecológicos. Pero en el momento que te venga un par de años extremadamente húmedos como los que nos han pasado y con la capacidad de regulación que tiene la cabecera del Tajo, pues nos puede dar tranquilidad para varios años, como es el caso actual. Este año vamos a salir sin ningún problema y previsiblemente el año que viene.
Bueno, pues esperemos que sigan así las cosas.
Buenas noticias.
Y que haya buenas noticias por el bien de todos para la cuenca del Segura.
Gracias, Javier. Nosotros seguimos y es el momento también de conocer la actualidad que nos llega, pues, desde la autoridad portuaria.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
El puerto de Cartagena vivirá una notable actividad desde hoy y hasta el final del mes de abril, con la llegada de 28 cruceros que traerán miles de visitantes a la ciudad. La programación combina grandes buques de crucero con embarcaciones de lujo más exclusivas, consolidando a Cartagena como uno de los destinos clave del Mediterráneo. La actividad arranca hoy mismo con la escala de un pequeño crucero boutique, que dará paso a un mes especialmente dinámico. El primer granito llegará mañana, con la llegada del mayor barco del mes, con capacidad para unos 6.500 pasajeros, marcando uno de los días de mayor impacto turístico. A lo largo del mes destacan varias jornadas con una alta concentración de cruceros. El 6 de abril, por ejemplo, coincidirán dos grandes buques que sumarán cerca de 5.600 pasajeros, mientras que el 22 de abril será uno de los días con más tráfico marítimo al coincidir tres barcos en el puerto de Cartagena. Sin embargo, el día más importante será el 25 de abril. Será cuando la ciudad reciba tres cruceros de forma simultánea, superando los 5.500 pasajeros. Una jornada que será la de mayor actividad del mes, con una importante afluencia de turistas en el centro histórico, comercios o espacios culturales de la ciudad. Otro de los momentos destacados será el 30 de abril, con la escala de uno de los mayores cruceros del mundo, con más de 5.000 pasajeros, que cerrará un mes especialmente intenso. Además de los grandes buques, abril contará con la presencia de numerosos cruceros de lujo y tamaño reducido con menos de 1.000 pasajeros, que aportan un perfil turístico diferente, más exclusivo y con mayor impacto en el gasto local. En conjunto, el calendario de abril refleja un equilibrio entre turismo masivo y turismo premium, con jornadas de gran afluencia que tendrán un impacto directo en la economía local, especialmente en la hostelería, el comercio y los servicios turísticos.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Pues un minutito escaso para llegar a las 12:30 del mediodía. Hoy tendremos, como estamos viendo, temperaturas que van a ir, atención, en ascenso. También las mínimas más o menos se van a quedar prácticamente igual que la jornada de ayer. Y tendremos máximas, por ejemplo, hoy en torno a los 26 grados en Murcia, 25 en Lorca, 22 por ejemplo en Cartagena, también 22 en Caravaca, uno más, 23 en Yecla. Y en cuanto a las mínimas, pues las más bajitas se quedan en 8 grados, por ejemplo en Caravaca de la Cruz, o los 6 grados de Yecla, 11 por ejemplo en Cartagena. Temperaturas hoy, insisto, bastante totalmente primaverales para despedir este mes de marzo y para este Martes Santo en toda España y, por supuesto, en toda la región, con procesiones maravillosas que van a recorrer las calles durante esta tarde-noche. Llegamos a las 12:30, hay que disfrutarlas, ¿eh? Que merece la pena. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de dos alimentos que están en todas partes, en las tostadas, en las ensaladas, salsas, cenas rápidas. Me refiero al aguacate y al mango, que se han convertido en dos de las frutas más aspiracionales de la cesta de la compra, en paralelo al auge de los hábitos también saludables y a una preocupación creciente por la calidad de lo que consumimos. Para hablar de todo ello, del aguacate y del mango, europeos que dan además así un paso al frente para competir en los grandes mercados del continente, vamos a hablar con el director general de Intertropic, que es Antonio Carpintero. Buenos días, bienvenido a COPE.
Buenos días y muchas gracias por darnos voz.
Bueno, digo bien, ¿no? Estos dos productos se han convertido prácticamente en imprescindibles en la cesta de la compra, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es que se juntan muchos factores porque se juntan dos frutas que son superalimentos, en el que tienen un montón de nutrientes, son frescas, son bonitas, son te dan energía. La verdad que es que se han convertido en dos frutas imprescindibles en nuestra dieta diaria.
Bueno, todo esto forma parte de una campaña de promoción que arranca en España, pero que va a llegar a países como Francia, Italia o Reino Unido. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña con el aguacate y el mango como protagonistas?
Bueno, yo creo que sobre todo el gran objetivo de la campaña es que la gente no solamente consuma por rutina, sino que además también piense realmente en lo que hay detrás, en que hay detrás un origen, que hay detrás una trazabilidad, que hay detrás una calidad en este aguacate europeo, y sobre todo que sepan que en Europa se produce una fruta maravillosa y que además tiene unas bondades probablemente por encima de otros productos que puedan venir de otros territorios.
Decíamos que estos dos productos, tanto el aguacate como el mango, son dos frutas, bueno, pues que últimamente desde hace muchos meses están presentes, no voy a decir en todos los hogares, pero sí en la mayoría, para desayunos, para ensaladas, para platos frescos, para platos rápidos, pero también porque cada vez es más preocupante, ¿no?, el cuidarnos la salud, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que además hay un montón de recomendaciones ya por parte sobre todo de la Unión Europea en esto, además en este lema que hay de 5 piezas de fruta o verdura al día, en el que es fundamental para mantener nuestra salud. O sea, estos alimentos, lo que hemos comentado antes, aportan tantos nutrientes, en el caso del aguacate tantas grasas saludables, en el caso del mango tanta energía y vitalidad, que estamos hablando de dos cosas que son fundamentales. Es mantener nuestra dieta. Y luego, además, hablábamos de una cosa importante, es la versatilidad que tienen estos dos productos. Muchas veces pensamos en esas ensaladas o en esa tostada en el desayuno o en esos postres con mango, pero es que no nos podemos ni imaginar lo versátiles que son para otras muchas cosas, para poder utilizarlo en cualquiera de todos los platos de nuestra dieta diaria.
Además, cuando en Europa, en general, se habla del aguacate y del mango de origen europeo, hay que decir que el 80% se produce aquí en España, ¿no?
Sí, el 80% se produce aquí y además se produce, crea riqueza, es sostenible. Además, hay que tener en cuenta que el estricto cumplimiento de la seguridad que hay en Europa, eso es una exigencia que probablemente tampoco lo hay en otros sitios. Y entonces, sí, aquí se crea este 80%. Y en el caso del mango, prácticamente el 100%. El 100% es aquí peninsular.
Claro, claro, la mayoría, supongo que el aguacate como que nos es mucho más familiar que el mango, quizá pues por una cuestión de costumbre, ¿no?, diríamos. Pero es igual de beneficioso tanto uno como el otro.
Sí, es verdad que lo que hemos comentado antes, el aguacate produce sobre todo esto, lo que se llama las grasas saludables, uh-huh. que muy pocos alimentos lo tienen, y entonces esto es, por eso se ha convertido en uno de los grandes superalimentos, pero que el mango a su vez, aparte de que tiene mucha vitamina C, tiene además ese aporte de energía que no te da cualquier alimento, además, y luego esa frescura, ese sabor, ese color, es que tiene tantas cosas bonitas todos los alimentos.
Ajá. Bueno, yo digo, hay una cifra. En los hogares el aguacate alcanzó el año pasado un valor estimado de 443,8 millones de euros. Datos anuales, es decir, que el consumo va hacia arriba.
El consumo va hacia arriba y además también cada vez se está plantando más cultivos de aguacate y mango en España. O sea, antes había, pues vamos a decir, dos regiones muy, muy concentradas, se concentraba sobre todo en lo que era la parte de la Santilla malagueña y la costa tropical granadina, pero ahora estamos viendo cómo en la Comunidad Valenciana, bueno, Canarias era un territorio consolidado de siempre, pero también estamos hablando de Cádiz, de Huelva, y estamos hablando también ya casi de sitios alejados que no se podía prever que se pudiera cultivar, como es Asturias o Galicia, que se está empezando a hacer. O sea, que estamos hablando de un alimento que se ve que es que la gente lo quiere consumir, lo quiere tener. Porque hablamos de solamente actualmente, aunque parezca que todo el mundo lo conoce, de 2 kilos solamente por persona al año.
Es, o sea, poco, que, ¿no? Que es luego, poco.
Claro, uno se pone así y dice, uy, qué poquito es, sí. Cuando todo el mundo le encanta, porque tú hablas con todo el mundo y todo el mundo le encantan esos dos alimentos.
Sí.
Entonces es una cosa que es una de las grandes cosas que nosotros queremos un poco, que se incrementó esa tasa, pues oye, pues lleguemos a unos niveles mucho más cercanos a otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando se empezó con campañas similares a esta.
Claro, pues son frutas con corazón, además son frutas que se producen aquí en España, que eso también es importante, ¿no?, para que repercuta, ¿no?, también en la economía de todo un país, y que además son productos que, por ejemplo, en Francia, Italia, Reino Unido ya los conocen, pero esto lo que se pretende es que lleguen mucho más allá, no solo a países europeos, sino me imagino que a donde haga falta, ¿no?
A donde haga falta, pero mira, con que estuviera de verdad el mercado europeo, sí, y fuera súper consciente de que el producto, el origen y esa trazabilidad y esa sostenibilidad que produce o que da un producto europeo, de momento tendríamos más que suficiente, ¿sabes? Porque al final, que un producto no viaje, o sea, que un producto esté en 48 o 72 horas en tu mesa, te asegura que ha sido cogido en un momento clave, en el momento de maduración perfecta, con esa materia seca en el caso del aguacate, o con esos grados BRICS en el caso del mango, que son los perfectos para el consumo. Y por eso cuando uno luego lo tiene en boca, pues ve que las diferencias entre un producto que viene de lejos a un producto,
claro,
que se está produciendo aquí, es que es inalcanzable.
Bueno, pues con esos buenos datos nos quedamos. El aguacate y el mango europeos dan un paso al frente para competir en grandes mercados del continente. Pues muchísimas gracias, Antonio Carpintero, por estar hoy aquí en Murcia, en COPE Murcia, y bueno, pues a seguir trabajando porque este producto siga avanzando y siga siendo todo lo conocido que hace falta, pero sobre todo que sepamos los beneficios que tiene el consumir tanto el aguacate como el mango, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad de dar a conocer estos dos superproductos.
Buenos días, muchas gracias, adiós.
Buenos días, adiós.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad. Porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Del 2 al 5 de abril en San Pedro del Pinatar. Embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, charters náuticos, club de navegación, alquiler y venta de motos de agua, buceo, pesca y mucho más. Las últimas novedades del sector náutico en la 14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Más info en marinadelasalinas.es.
En 22 minutos, bueno, pues no, Carmen, 21, nos plantamos en la una del mediodía. Estamos en días maravillosos, en días primaverales, en días de vivir la Semana Santa por cada uno de los puntos, no solo de la ciudad de Murcia, sino, lo digo cada día, ¿no?, de toda la región. Cada Semana Santa tiene su aquel, su misterio, su secreto, su pasión, ¿no? Bueno, pues nosotros hoy, por ejemplo, hacemos una paradita en la de Lorca, porque el resucitado de Lorca brilla en su 225 aniversario, con todos los tronos restaurados, y es en este caso nuestro compañero José Ángel Ayala el que nos va a dar más detalles: tronos restaurados, nuevos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las novedades de cara a esta Semana Santa lorquina que se está celebrando con la pasión de cada año.
La Plaza de la Estrella, Carmen, del barrio de San Cristóbal, acoge este martes santo por la noche el encuentro penitencial de las tres imágenes del paso encarnado: el Santísimo Cristo de la Sangre, el Cristo de la Penitencia y la Virgen de la Soledad. Es un evento que se ha convertido en una de las citas de mayor simbolismo de la Semana Santa de Lorca, al margen de los desfiles bíblico-pasionales. El Cristo de la Sangre va a salir en su trono a las 9 de la noche desde la Iglesia de San Diego. 15 minutos más tarde, a las 9 y cuarto, lo hará el Cristo de la Penitencia desde la Iglesia de San Cristóbal, y desde este mismo templo a las 9 y media partirá la Virgen de la Soledad coronada. Cada imagen va a realizar un itinerario distinto para encontrarse finalmente a eso de las 10 de la noche en la Plaza de la Estrella. La procesión de Jesús de la Penitencia va a discurrir por las plazas de la Hortaliza y la Estrella y las calles de Los Vera, Avellaneda y Calle Mayor. Por su parte, la Virgen de la Soledad va a pasar por las calles de Caño de la Cruz, Pedro Egea, Fuenllana y Eulogio Periago. La talla del Cristo de la Sangre fue realizada en 1949 por el escultor José Jerique y procesionará sobre un trono de Pedro Lizarán con flores rojas. La imagen de Jesús de la Penitencia es del escultor murciano José Antonio Hernández. Es la más reciente, ya que salió por primera vez en la procesión de Lorca en 1999. La Virgen de la Soledad, del imaginero Sánchez Lozano, data de 1963. El presidente de la cofradía es Francisco Ibáñez y habla de la importancia de este encuentro y también de esa procesión de recogimiento, la procesión del silencio, que tiene lugar la madrugada del jueves al Viernes Santo.
Sí, como eje principal, nuestra razón de ser es la procesión del silencio, Jueves Santo por la noche, como bien mencionas. Este año, además, hemos puesto una campaña para promocionar el que la gente asista de manera asidua y de una afluencia importante de gente al barrio de San Cristóbal, Jueves Santo, la madrugada rabalera, nuestra procesión del silencio, que a partir de las 11, 11 y pico de la noche empezarán a desfilar nuestras imágenes, momento culmen a las 12, cuando sale el señor de Lorca, el señor del barrio, el Santísimo Cristo de la Sangre.
El paso encarnado, que se fundó en 1863 como la Hermandad de Nazarenos Colorados, con sede en el antiguo convento de San Diego, tras la destrucción de su patrimonio durante la Guerra Civil, la cofradía acordó en 1940 su traslado a la Iglesia Parroquial de San Cristóbal, su sede actual. Recordar también que este año, este 2026, se cumple el 30 aniversario de la creación de la Hermandad de Mayordomos del Santísimo Cristo de la Sangre. Desde ese año, desde 1996, el Cristo de la Sangre, que era portado a hombros por los militares del acuartelamiento Mallorca 13, pasó a ser llevado a hombros por los rabaleros, por los jóvenes de esta barriada lorquina, que hoy vive uno de sus momentos más especiales y espectaculares.
Bueno, pues ya lo saben, todo, como yo digo, todo tiene su interés, y en Lorca, por supuesto, también. Bueno, pues vamos a seguir hablando, en este caso de Semana Santa, pero nos quedamos aquí, en Murcia capital. ¿Por qué les cuento esto? Porque miembros del Gobierno han recibido esta mañana a la convocatoria de la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Y creo que Javier Herraiz se ha marchado hasta allí, está, si no me equivoco, en pleno centro de Murcia, ¿no, Javier?
Hola, Carmen, ¿qué tal? Pues estamos en la glorieta, en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, donde es noticia la procesión de los colorados. La procesión de los colorados, porque sale mañana a partir de las 6 de la Iglesia del Carmen, pero como manda la tradición, hoy realizan las habituales, tradicionales convocatorias, primero aquí en el Ayuntamiento, luego se irán al Palacio de San Esteban, a la sede del Gobierno Regional, todo antes de esa magnífica procesión de mañana. Bueno, en un día espléndido, hoy ha tenido lugar esta convocatoria, que si te parece, pues escuchamos en primer lugar cómo sonaba. Thank you. Bueno, este es el sonido de la convocatoria de los colorados, de la procesión de la sangre, aquí en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, donde está recibiéndoles en nombre del Ayuntamiento el concejal de Cultura, Diego Avilés. Cuéntanos la importancia que tiene esta convocatoria y que, bueno, que se siga desarrollando la Semana Santa con total normalidad y con quizá más intensidad que otros años. Cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo.
Estamos en la convocatoria de la Cofradía del Cristo de la Sangre, conocida popularmente como Los Colorados, que han venido al Ayuntamiento, al igual que van a otras instituciones y también a la casa de los propios cofrades de esta institución, a convocarles a esa magna procesión que mañana recorrerá las calles de la ciudad de Murcia, saliendo desde la Iglesia del Carmen a las 6 de la tarde. Una tradición que, bueno, se sigue manteniendo en nuestra ciudad, esta de la convocatoria, que es otro símbolo más, ¿no?, de esa manera tan especial que tiene Murcia y vivir su Semana Santa, porque estas convocatorias solo suceden aquí. Así que creo que es de agradecer que las cofradías, muchas de ellas centenarias, como la Cofradía del Cristo de la Sangre, pues siga manteniendo esta manera de expresión y esta manera de convocar y anunciar a toda Murcia y a los cofrades que mañana el Cristo de la Sangre, si Dios quiere, a partir de las 7 de la tarde, tomará el centro de la ciudad y lo hará, pues, de una manera muy especial, muy popular, muy querida y ancestral, ¿no?, como es esta hermandad.
Además, Diego, una procesión esta la que sale mañana, tanto como la del resto de la Semana Santa, que yo creo que con buenas noticias, porque parece que el tiempo definitivamente va a acompañar, ¿no?
Sí, la verdad es que este año vamos a tener una Semana Santa espléndida, en el sentido amplio de la palabra, porque el tiempo acompaña. A partir de estos días ya también incluso empiezan a subir las temperaturas, por lo que las noches de Semana Santa no van a ser tan gélidas, sino que van a empezar a ser, pues, un poco más a la manera en la que se vive la Semana Santa de Murcia. Así que el resultado está siendo muy bueno. Creo que basta con salir a la calle a ver la explosión de gente, ¿no?, y los ríos de gente que van cada día al encuentro de nuestros titulares, y bueno, pues desde nuestra parte, desde la parte del Ayuntamiento, muy satisfecho y muy feliz.
Gracias, Diego, y bueno, con nosotros también está el comisario de procesión de los colorados, que ha venido a participar activamente como estos 40 o 50 nazarenos en esta convocatoria. Háblanos, Chema Martínez. Chema, bueno, pues ¿cómo vive un comisario de procesión un día como estos, la víspera de un día tan importante?
Sí, no solo la víspera, sino los meses antes, nada, con mucha intensidad, preparándolo todo y siempre con el mayor empeño y el mayor cariño para que todo salga bien.
Cuéntanos un poco, José María, ¿cómo vive un nazareno de la Cofradía de la Sangre estos días previos? No tanto el día previo, sino entonces, ¿cuál es, por ejemplo, hoy? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Bueno, pues hoy tenemos la convocatoria, pero esta semana atrás, pues, hemos tenido el montaje de pasos, reparto de contraseñas, poner la hermandad en su sitio, o sea, al final todo lo que engloba a la procesión, que son 5 horas en la calle, pero que al final son meses y meses de trabajo.
¿Y cuál es la principal inquietud cara a la procesión de mañana, si hay alguna?
Hombre, como siempre, el tiempo. Yo como siempre digo que lo que esté en nuestra mano no estoy preocupado, porque sé que va a salir bien, pero el tiempo, pero gracias a Dios parece que va a hacer buena tarde y nos va a acompañar.
Porque los caramelos y las monas ya tenéis todas, ¿no?
Sí, bueno, yo reparto pocas monas, pocos caramelos, tengo poco tiempo para eso, pero sí, supongo que el nazareno colorado en general, el murciano, es generoso y lo tendrán todo listo para mañana.
Ya, mucha suerte, gracias. Bueno, por el momento eso es todo, Carmen. Luego la procesión de los colorados hará la convocatoria tradicional también en San Esteban. Todo antes, insistimos, de esa procesión de mañana, que sale a partir de las 6 desde su sede, desde la Iglesia del Carmen.
Pues muchísimas gracias, Javier. Muy pendientes de todas y cada una de las procesiones que están por llegar en estos próximos días. De hecho, ya hoy vamos un poco pillados, pero mañana todavía pueden recoger, si quieren, aquí esa guía de Semana Santa que ha editado como cada año la cadena COPE y que, bueno, pues se detalla con todo lujo de información cada paso, recorrido, horario, llegadas, salidas, novedades, todo eso lo van a encontrar en esta guía de COPE. Además, si vienen a recogerla, ya hoy tiene que ser antes de las 2 y mañana, durante la mañana de miércoles, también hasta las 2 del mediodía. Lo digo porque si se la llevan, también pueden llevarse una bolsita muy mona que ha hecho la cadena COPE para que, ¿para qué? Pues para que recojan los caramelos que este año van a repartir los nazarenos en Murcia. Bueno, pues en minutito y medio llegamos a la 1:10. ¿Sigues escuchando COPE?
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
We'll be right back. Pues segunditos tan solo, como decía, para llegar a la 1:10, tiempo en el que ya sabes que abrimos ventana para seguir contándote cositas interesantes. ¿Sabes que, por ejemplo, hay un fármaco, bueno, mejor dicho, un ensayo clínico realizado por investigadores suecos que ha comprobado que tras administrar en forma de pastillas el medicamento llamado Sulime en pacientes con apnea del sueño, aquellos que recibieron la dosis más alta registraron hasta un 47% menos de interrupciones respiratorias durante el sueño y mejoraron los niveles de oxígeno durante la noche. De acuerdo con los autores, este fármaco parece estabilizar el control de la respiración y quién sabe si será la solución para miles y miles de personas que sufren de apnea. Pues ahora sí, ya entramos en esta nueva ventana a través de Mediodía en tu cadena COPE. ¿Nos estás escuchando? Pues puede ser, por ejemplo, a través del 100.6, a través del 106.9, también a través de tu app, a través de tu teléfono móvil, a través de internet, yo qué sé, de mil formas. El caso es que COPE puede llegar hasta donde tú quieras que lleguemos. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutitos, atención, porque hay mucha gente, no todo el mundo, pero hay gente que ya está estos días de vacaciones, otros no. Hay gente que va a tener una semana más o menos cortita, otros que la van a tener mucho más intensa porque van a trabajar. Hay de todo, pero si eres de los que ahora mismo nos estás escuchando y vas a dejar la casa sola porque te vas de vacaciones, atención a lo que nos cuenta Maite.
Y estamos en plena Semana Santa y muchos de ustedes quizá estén preparando la maletita para irse en unos días de puente a otra Semana Santa o algún lugar exótico, que hay quien se coge más vacaciones y se puede ir un poquito más lejos. Nos vayamos a donde nos vayamos, yo creo que lo que tiene que parecer es que no nos vamos. Eso siempre nos lo enseña muy bien nuestro experto en seguridad, ya saben, policía, criminólogo, nuestro Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos y se nota que estamos y eso tiene que parecer aunque nos vayamos, ¿no? Parece sí, un trabalenguas.
Bueno, claro, así es. Yo creo que Semana Santa es, digamos, la fiesta por excelencia, porque, bueno, sabes que luego tenemos Navidad o tenemos otros puentes como el Día de la Constitución, que pueden variar según el día, pero aquí sabemos que siempre va a caer jueves, viernes y se va a unir a sábado y domingo. Siempre recomiendo que, pues, lo más posible, que disfrutemos de nuestra región, de nuestras ciudades, que al final, pues bueno, que tienen una serie de actividades. No, tampoco levantemos la liebre, porque al final los amigos de lo ajeno pues están también muy pendientes para aquellas viviendas que permanecen vacías. De hecho, este consejo lo recomendaremos de cara al verano también, sobre todo aquellos que tengan también una segunda vivienda. Y es importante, como bien comentas, y lo ha hecho muy bien en la presentación, el tener esa precaución, sobre todo en varias cuestiones de seguridad. Hablamos del tema de robos, pero también otro tipo de situaciones, como pueda ser, pues, controlar las instalaciones de luz, agua, para evitar cualquier tipo de situación que uno no se lo espera y no puede ser que nos pille la otra punta de España. Pues que también tengamos siempre, pues, aquel conocido, familiar, vecino, que podamos dejarle en confianza las llaves de nuestra vivienda para que en caso de emergencia pues pueda también acudir y solucionar el problema sin ningún tipo de pues mal mayor.
Claro, tú hablabas de las vacaciones de verano, incluso pues las de Navidad, si son un poquito más largas. En estas yo creo que no da tiempo a que se llene el buzón, que es uno de los síntomas que hace prever que llevamos unos días fuera. Sin embargo, las persianas abajo y sobre todo aquello de exteriorizar en redes sociales es lo que vamos a hacer, eso sí que da tiempo a que se enteren en muy poquitos días.
Sí, bueno, siempre mis mensajes vienen ahora al tema de las redes sociales. Fíjate que cuando empecé a dar consejos en radio, hablaba también de cosas, pues lo que has comentado, el tema del correo, que cada vez se recibe menos carta postal, o también el teléfono fijo, pues el desviar el teléfono fijo al teléfono móvil. Son cosas que, bueno, que poco a poco ya incluso hay viviendas que no tienen teléfono fijo o que no reciben cartas. Pero que sigamos con costumbres tan básicas que al final, pues, como bien has comentado, hay que estar muy atentos y marcar esas preferencias de seguridad. Por encima de todo, las redes sociales, que al final, como digo, Queremos dar una imagen de, no hemos ido de vacaciones, estamos disfrutando de las vacaciones como el que más, y estamos publicando en minuto y resultado como si fuera un partido de fútbol, pues dónde estamos, y al final eso va a dar un margen de maniobra a los amigos de lo ajeno para poder actuar en caso de lo que hablamos de robos, pero también, como digo, es importante también por encima de todo, como digo, la seguridad. Y si tenemos a algún familiar que le podamos dar pues esa, bueno, pues ese encomienda o ese trabajo de vigilar la casa, siempre recomiendo, para que no pongan ningún tipo de problema, tener el frigorífico lleno y decirle, puede servirte, y así no falla.
Oye, así no nos falla, como no nos debe de fallar el coche. Es verdad que para esto ya llegamos un poquito justo, porque además los talleres también tienen mucho trabajo en estas fechas, pero Víctor, si no han salido todavía, que revisen por lo menos lo básico, ¿no?
Sí, claro, claro que es vital, porque al final cogemos nuestro vehículo y lo voy a orientar en dos vías. Uno, la documentación, que también cogemos el vehículo, nos vamos a ir de vacaciones y a lo mejor se nos ha olvidado la ITV o tenemos el carnet de conducir caducado y pasa más de lo que uno se cree. El estar pendiente en el caso de la documentación del vehículo, de nuestra documentación personal, el DNI, por ejemplo, pues hay que tenerlo pues siempre revisado para cualquier tipo de incidente. Y por otro lado, la revisión del vehículo. Pues evidentemente el vehículo, cuestiones básicas, inflado de neumáticos, el estado de los frenos, líquido limpio para brisas, en definitiva, cosas básicas que las podemos hacer casi que diariamente, pero si tenemos la oportunidad de llevarlo a un mecánico de confianza, mejor que mejor, para que haga pues esa puesta a punto, que no nos deje tirado el vehículo en mitad de nuestro ansiado viaje de vacaciones.
Claro, y ya por último, los que nos quedamos, los que se quedan en el centro de la ciudad, van a disfrutar de sus procesiones. Por un lado, hay que estar muy atentos a los niños y esa lucha por los caramelos, y por otro lado, pues a la cantidad de gente que nos vamos a encontrar por las calles en estos días.
Pues sí, evitar las aglomeraciones, utilizar el transporte público o el Camino de San Fernando. Yo siempre lo recomiendo, que pues, estos días los cortes de tráfico va a ser pues algo que nos vamos a encontrar casi que de diario, y que tengamos un poco de paciencia, y si podemos utilizar otras vías de transporte, mejor. Grandes concentraciones, aglomeraciones, pues evidentemente pues evitarlas, sobre todo cuando vayamos con niños, y siempre el 112, una boca, una nariz y dos ojos, enseñárselo desde bien pequeños para que en caso de, pues, de emergencia puedan llamar o puedan acudir a una persona y explicarle que se ha perdido.
Bueno, pues sin duda que ojalá que sean las mejores vacaciones para todos, se queden en casa o salgan fuera, pero que, como decimos, terminen con tranquilidad y con ese regusto positivo de habernos quedado con un poquito de ganas de más. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Nada, que tengáis felices fiestas. Un abrazo.
14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Del 2 al 5 de abril en San Pedro del Pinatar. Embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, charters náuticos, club de navegación, alquiler y venta de motos de agua, buceo, pesca y mucho más. Las últimas novedades del sector náutico en la 14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Más info en marinadelasalinas.es.
Vallesol es compañía referente y líder en la atención a personas mayores y en situación de dependencia. En la región de Murcia cuenta con una residencia ubicada en la exclusiva urbanización de Alto Real, al lado del campo de golf y en un entorno privilegiado donde las personas mayores reciben una atención integral, cercana y personalizada, adaptada a sus necesidades y centrada en su bienestar, calidad de vida y cuidado diario. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y sus servicios en el 968-64-99-22, 968-64-99-22 o en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director de la residencia Vallesol Alto Real. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué diferencia Vallesol Alto Real para vivir allí la Semana Santa?
Bueno, pues con motivo de Semana Santa, en Vallesol Alto Real hemos diseñado un programa de actividades para todas las edades, una fiesta declarada también de interés turístico internacional en la residencia. Entre las acciones más esperadas está la realización de las 14 estaciones de un Vía Crucis con imágenes, proyectando en nuestra pantalla la procesión de los Salcillos del Viernes Santo y los Santos Oficios, con el fin de que nuestros mayores no se puedan perder nada, y por supuesto las tradicionales degustaciones gastronómicas, como platos de arroz con verduras, potaje de acelgas o las famosas torrijas y las monas de Pascua.
Hemos oído además que Vallesol Alto Real estuvo presente en la cuarta gala del Bastón de Oro. ¿Qué significó para vosotros, Sergio, asistir a este evento en Murcia?
Fue un momento muy especial y muy emotivo asistir un año más a la cuarta gala del Bastón de Oro organizada por la Asociación de Dependencia de la Región de Murcia, ADERMUR, de la cual tenemos el placer de colaborar con ellos. Nos permitió acompañar el reconocimiento a Rosa García Iniesta, presidenta de Astrapace, un homenaje que conecta plenamente con nuestros valores, el compromiso, la dedicación y el cuidado de las personas con discapacidad en situación de dependencia, y que nos hizo sentir parte de una comunidad que trabaja cada día por una sociedad más justa, más humana y, por supuesto, más solidaria.
Y por último, Sergio, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Vallesol?
Pueden contactar con nosotros llamando al 968-649922 o en nuestra web vallesol.es o, por supuesto, visitándonos en cualquiera de nuestras residencias.
Sergio, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un Mediodía COPE con mucha tela que cortar, con muchos frentes abiertos.
Y es lo que estamos analizando con todos los sectores, ¿no? ¿Qué pasará si este conflicto dura más que semanas, meses?
Mira, tenemos ahora mismo al ministro de Turismo y de Industria, Jordi Hereu, en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, hablando de esas consecuencias económicas de la guerra de Irán. Es además el Consejo de Ministros en el que Carlos Cuerpo se ha estrenado como vicepresidente y Arcadi España como ministro de Hacienda. Te doy los detalles enseguida, pero está también a esta hora hablando Margarita Robles en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.
En materia de defensa, esta forma de actuar es especialmente grave. No se puede decidir el despliegue de nuestras tropas al margen del control democrático, ni reducir el papel del Parlamento.
Centrada también en esa guerra, también las réplicas del resto de partidos, como escuchamos. Esta comparecencia de la ministra de Defensa es importante, más allá de las preocupaciones propias que genera una guerra como la de Irán. Aquí sumamos nuestros desafíos permanentes a Estados Unidos. Ya sabes que lo último ha sido cerrar el espacio aéreo a aquellos aviones estadounidenses que vayan a participar en la guerra y que llega después del veto a usar las bases de Rota y de Morón. Bueno, ya ha contestado a esto Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, el que se supone que es el más templado de los hombres que rodean a Donald Trump.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
Ojo que con estas declaraciones Marco Rubio ya no señala solo a España, señala a toda la alianza cuando amenaza con revisar la relación de Estados Unidos con la OTAN por la reacción de países de gobiernos, en concreto como el nuestro, como el de España. En medio de la guerra avanza y hay otro punto de atención muy importante este mediodía. El Pentágono, el ahora llamado Departamento de Guerra de Estados Unidos, ha anunciado una comparecencia para hablar a partir de las 2 de la tarde de esa operación Furia Épica que lanzó sobre Irán y que podría dar pistas sobre los siguientes pasos que va a dar el ejército estadounidense, con una pregunta cuya respuesta podría cambiarlo todo. ¿Se atreverá Estados Unidos a poner un pie en suelo iraní? Veremos qué pasa, qué anuncian, te lo contaremos en Mediodía COPE, pero hay una cosa que está clara. Esto que está pasando a 6.000 kilómetros de la puerta de tu casa condiciona también tu día a día.
Toda la cesta de la compra.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma abusiva.
Sobre todo la gasolina. Pasar a repostar 40 euros a pasar a 54.
Esa es la realidad otra vez, otra guerra, complicándonos el bolsillo. Estamos a 31 de marzo, nos despedimos de este mes, primer mes con la guerra de Irán, y te puedo dar dos datos. El primero, el petróleo, que ha marcado este mes su subida más alta de la historia. En un mes se ha disparado un 60% y eso es por lo que, incluso con las medidas que ha aprobado el gobierno, llenar el depósito del coche para ir al pueblo esta Semana Santa, al pueblo donde tú quieras, te sigue saliendo más caro que antes. Y otro dato más, el Euribor. Ya tenemos el dato de marzo, 2,53%, la mayor subida desde 2023, lo que va a encarecer muchas cosas, entre otras, tu hipoteca, si es que la tienes variable y la tienes que revisar, o si pensabas también ir a pedir una próximamente. Unos 260 euros más al año si tu hipoteca es de 300.000 euros. euros. De momento, me puedes decir, te consuelas, no es demasiado, pero ojo a lo que pueda estar por venir.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes,
Israel.
Angela. El ministro de Defensa israelí ha anunciado que demolerá todas las viviendas en las localidades libanesas fronterizas con Israel. De esta forma, quiere seguir el modelo de ocupación iniciado en las ciudades de Rafah y Beit Hanoun en Gaza.
Carlos Mazón.
El expresidente de la Generalitat Valenciana reconoce que se persona en la causa de la Dana para saber si se le sigue investigando y asegura que no ha habido cambios de versión y sí muchos bulos a los que responder.
Embalses.
Gran Canaria tiene garantizada el agua por 5 años al multiplicar por 17 sus cifras con la borrasca Cirres. Ahora mismo la red de presas de la isla contiene 39 millones de metros cúbicos de agua.
Extremadura.
El incendio de Losar de la Vera en Cáceres sigue activo y alcanza ya unas 490 hectáreas. El fuego se mantiene en nivel cero, lo que implica que no supone riesgo para las personas ni bienes forestales, no forestales, aunque sigue en marcha un amplio despliegue de medios para su control.
Y Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
Los obispos que han seguido con aprensión y alarma la apertura de nuevos frentes en la guerra en Oriente Medio, sin olvidar otros muchos conflictos que se desarrollan por todo el mundo, aplauden las iniciativas de diálogo de la Unión Europea y el apoyo a todos los esfuerzos encaminados a detener la violencia, promover treguas y brindar ayuda humanitaria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
El debut de Joan García, centro de atención en el España-Egipto.
Fue la gran noticia de la lista de Luis de la Fuente, no entró en la convocatoria contra Serbia y hoy podría debutar con España, aunque el titular va a ser David Raya. El partido es en Cornellá, su estadio en los últimos años. ¿Qué ambiente se espera a Barcelona? Quique Iglesias.
En el día preferente del que dispusieron, los socios del Español compraron 23.000 localidades de las 38.000 disponibles que hoy van a llenar Cornellá al Prat. Cualquier escenario es posible, Corrochano, sin olvidar la bronca a Luis de la Fuente por los 5 millones de menos que pagó el Barça en Joan por no ser internacional hace un año, cuando en el Español Joan parecía ser Superman. Pero bueno, habrá más españolía que españolismo, así que todos a gozar del llenazo en Cornellá.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego y se conocen además las últimas 6 selecciones clasificadas para este Mundial. Destaca el duelo Bosnia-Italia. Italia lleva 2 Mundiales consecutivos sin clasificarse.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Bueno, pues en este Martes Santo en Murcia, por supuesto que no te puedes perder la procesión que hoy va a desfilar por sus calles. Es la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Se fundó en el año 1943. Sus túnicas son blanco y verde, blanco y morado. Va a salir a las 7 de la tarde desde la iglesia de San Juan Bautista. El recorrido: Taona, Arco de San Juan, Ceballos, Pintor Villacís, Apóstoles, Cardenal Belluga, más o menos a eso de las 8 menos cuarto, también Nicolás Salcillo, Hernández Amores, Trapería, Santo Domingo, Merced, Alejandro Seiker, Cetina, Isidoro de la Cierva, Pintor Villacís, Ceballos, Arco de San Juan, Taona y San Juan. Llegará a la iglesia de San Juan Bautista sobre las 10 menos cuarto de la noche. Los pasos: Cruz Guía, María Santísima de la Esperanza y Nuestro Padre Jesús del Rescate. En las novedades, destacar la restauración del trono de la Virgen de la Esperanza por parte del tronista Manuel Ángel Lorente Montoya. Estrenó 4 ciriales para acompañar al sagrado titular. Puntos de interés, pues todos, pero esta procesión, por ejemplo, ver esta procesión cruzando el Arco de San Juan, tanto al salir como al recogerse, es... Pero también hoy es buen momento para disfrutar de la Pontificia Real Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. En este caso también sale a las 7 de la tarde de San Juan de Dios. Y los pasos serán Nuestro Padre Jesús de la Merced, María, Consuelo de los Afligidos, San Juan Evangelista, Santísima Virgen del Primer Dolor y Santísimo Cristo de la Salud. En cuanto a los puntos de interés, el paso del Santísimo Cristo de la Salud por la Plaza del Cardenal Belluga, con la fachada barroca de la Catedral de Murcia como fondo, es uno de los momentos más sobrecogedores del Martes Santo. El Cristo de la Salud es la imagen procesional más antigua que desfila en Murcia, datada entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. Pues esas son las dos procesiones previstas para este martes 31 de marzo en la ciudad de Murcia. Pasan ya 9 minutos de la 1 del mediodía. Si acabas de poner la radio, acabas de sintonizar con nosotros, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Hablamos de Semana Santa y ahora vamos a contarte algo muy bonito, muy chulo, muy solidario. Y es que se ha presentado también esta mañana una nueva edición de un evento benéfico que todos conocemos. Se trata del Moño Solidario. ¿Para qué? Pues para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Hasta esa presentación de esa edición se ha marchado nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz y nos lo va a contar, Carlos.
Así es, Carmen. Estoy aquí en la terraza de Los Molinos del Río, junto al Río Segura, bajo este sol radiante. Estoy aquí con María Teresa Cambronero, presidenta de la Peña Huertana San Isidro La Panocha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos.
Estamos aquí con motivo de la presentación del Moño Solidario 2026. ¿Nos podrías comentar un poco qué es lo que vais a hacer este próximo domingo y lunes?
Pues mira, vamos a hacer lo que venimos haciendo durante los últimos 5 años, que es peinar a toda aquella chica o mujer o niña que quiera lucir el moño de picaporte, tanto para la ofrenda como para el día del mando. Y la aportación, pues va a ir para el cáncer. Lo hacemos altruistamente y bueno, se nos ocurrió hace 5 años y empezamos a trabajar en la idea. Y aquí hemos llegado con un montón de gente que ya llama por teléfono para preguntarme, para pedir cita. Y bueno, no podemos dar cita porque luego no sabemos cuánto tardamos y la gente luego se enfada. Y no nos gusta pedir, preferimos hacerlo por orden de llegada.
Y entiendo que ese moño de picaporte es el moño típico del traje de huertano, del bando de la huerta.
Sí, está el moño de picaporte, que es un moño hecho a base de una trenza hecha como si fuera una pleita de esparto. Es una trenza que va por arriba, para abajo, por arriba, para abajo. Bueno, pues hay expertos que hacen 36 ramales y bueno, y los que somos más novatitos que hacemos 7, 9. Normalmente siempre, pues impar parece que es más sencillo. Pero bueno, los especialistas, los peluqueros, los buenos peluqueros que saben peinarlo, te hacen 25, 26, 30, depende de la cantidad de pelo que uno tenga también.
Y bueno, vais a estar en... Bueno, ¿podéis explicar dónde y cuándo exactamente vais a estar?
Pues estaremos en la Plaza de Romeo el domingo por la tarde, en un horario de 4:30 a 8 más o menos, porque luego es la inauguración de las barracas. Y el lunes por la mañana también en la Plaza del Romeo, pues de 9:30 a 2, más o menos. El año pasado nos fuimos un poquito más tarde porque había gente que aguantó hasta el final y nos dio pena no peinarlos y entonces nos fuimos un chispín después.
Y el coste eran 10 euros el coste del peinado, ¿verdad?
Sí, es un precio solidario de 10 euros porque es un billete entero. Empezamos cobrando 5, luego 8 y la verdad es que el billete de 10 euros era lo que dejaba todo el mundo. Y como es para lo que no es para nosotras, que es para el cáncer, porque lo donamos íntegro, ya que Daje nos cede todos los productos de peluquería, Cano y Canova nos cede los lazos y el habituallamiento nos lo cede el Parlamento Andaluz. Entonces pues dijimos, pues mira, íntegro va, porque no hay ningún gasto.
Claro, y de hecho, con el motivo que es, como tú bien dices, que es para tratar el cáncer, pues estoy seguro que a la gente no le importa en lo más mínimo. Y como novedad este año tenéis una app para la gente, para que pueda ver el horario y demás, entiendo.
Pues desde el distrito Centro Este han generado una app donde tú puedes subir tu foto con el moño y luego le puedes poner tus tocados de flores o si quieres retocar tu moño también creo que puedes. O sea, pues bueno, pues estas cosas que se hacen ahora con la IA que yo pues no entiendo, pero que funcionan y a la gente le gusta. Entonces pues uno cuando se termine el moño pues puede hacer su foto y subirla ahí a las redes.
Bueno, pues ya sabemos dónde es, en la Plaza del Romea el domingo 5 de abril y lunes 6 de abril. María Teresa Cambrano, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte por allí.
Venga, seguro, ahí estaremos esperando y sobre todo desde aquí animar a la gente que sabe peinarlo a que nos eche una mano porque nos faltan manos para peinar.
Pues ya sabéis, si sabéis peinar, acudid de esos días que seguro que os dan trabajo.
Pues como decíamos, una iniciativa bonita, bonita de verdad, solidaria para recaudar fondos para investigar el cáncer infantil. Hay que animarse, quien pueda. Yo pues no puedo hacerme moño, ni me pueden hacer moño, pero bueno, hay gente que sí, que puede incluso donar pelo, en fin, que todo esto está muy bien. Vamos con otras historias, la 1:14. Maite Fernández también nos trae ahora, como cada día, en estos días también de Semana Santa, la crónica de lo que es el Martes Santo en Cartagena, quiénes van a ser los protagonistas, quiénes procesionan. Maite, cuando quieras.
Y parece que se nos va escapando la Semana Santa entre las manos cuando empezamos a pensar, bueno, pues que esta noche ya sale la procesión de los apóstoles, que evidentemente estamos súper contentos porque de momento, bueno, pues las procesiones están saliendo sin ningún contratiempo y creo que este año están sufriendo un poquito menos las cofradías, aunque eso es complicado porque ya saben que la primavera al final tenemos que sufrir con el tiempo. Es cierto que salió maravillosamente bien, que llevaba tiempo sin salir a las calles, no pudo hacerlo el año pasado la procesión del Domingo de Ramos, y los californios se preparan para tres días fantásticos, porque yo no sé, es difícil elegir, supongo, para ellos también entre las diferentes procesiones, porque son todas diferentes, pero todas muy especiales, y es como elegir si quieres más a papá o a mamá. Vamos a comprobarlo con el archivero de la cofradía California, que es Rafael del Baño. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué difícil elegir, ¿no?
Sí, no creo que
no hay que elegir.
Que es mejor todo.
Es verdad que nos quedamos con todo porque además, lejos de otras Semanas Santas en las que yo me imagino ir por una calle y por otra y por otra y encontrarte diferentes cofradías, tenéis tres días por delante impresionantes que van a seguir a ese momento del Domingo de Ramos en el que tantos niños lucieron por las calles de Cartagena. Pero ahora la procesión de los apóstoles, que hace unos años no era como una procesión al uso, se ha convertido en una de las favoritas del público.
Sí, vamos, es la procesión de los apóstoles, creo que entre las distintas características que se le pueden atribuir es que es precisamente la procesión más cartagenera de todas. Es decir, en ella se configuran varias grandes agrupaciones que tienen a gala de mostrar a través de su presencia en la calle los rasgos más característicos de las procesiones cartageneras. Los tres apóstoles llevan un trono de estilo cartagenero, con imágenes de grandes escultores decoradas magníficamente por artistas florales y con una iluminación esplendorosa. Las tres agrupaciones tienen una gala desfilar magníficamente y en definitiva pues en una sola procesión podemos ver, pues, creo que las características esenciales de lo que se entiende porque es por procesión de estilo cartagenero, aunque no hay que desdeñar ni muchísimo menos otras procesiones, como has comentado, que tienen otras características.
Claro, evidentemente, bueno, pues todas son bonitas. Nosotros, como no salimos mucho de Cartagena, pues sobre todo conocemos las nuestras. Pero, lógicamente, Rafael, decías todas las características de la Semana Santa de Cartagena y actos añadidos, como esa salida de San Pedro y mañana su recogida, que hacen que tenga algo especial que siempre llama la atención y en la que, además, bueno, pues el año pasado el almirante estuvo súper simpático, tanto a la ida como a la vuelta, y hacen que sea como un evento más, ¿no?, que todo el mundo se pone en su calendario.
Sí, vamos, ese tipo de actos, que estrictamente no son evidentemente actos religiosos, lo que hacen, creo, es acercar a los santos, en este caso a San Pedro, pero también hoy se hacen actos a San Juan y a Santiago. Creo que lo que hacen es acercarlos a nosotros, a los mortales, a los... Entonces, el tratar a San Pedro como Pedro Marina Cartagena y que tenga que pedir permiso, aunque sea un almirante, pero en definitiva, a un hombre tener que pedirle permiso para poder salir en la procesión de Miércoles Santo, o que luego a la vuelta lo arreste por haber incumplido las órdenes que le dio y haber, en definitiva, estado por las calles de Cartagena llenándolas de su presencia, y luego ese retorno a través del paso doble del Gallo y todo eso, lo que hacen en definitiva es acercar la procesión y el propio santo al resto de quienes lo contemplamos. Y otros actos que se hacen, como el Martes Santo, blanco, como la salida de San Juan de Santiago, lo que hacen en definitiva es esto.
Además, esta procesión, bueno, pues como digo, ya tiene entidad propia y es favorita de a lo mejor, sobre todo, yo creo que los más pequeños. Vamos corriendo de salida de santo a salida de santo y vemos ese encuentro que es maravilloso y antecede a una de, bueno, pues evidentemente. Luego es que llega el jueves de California con la procesión del silencio y otra vez yo creo que os toca muchísimo la fibra, pero la magna procesión tiene un encanto que evidentemente saca a la calle todo lo mejor que tiene la cofradía.
Sí, bueno, la procesión de miércoles santo es la procesión de los californios, es la procesión original de la cofradía. Durante mucho tiempo fue la única procesión de la cofradía, es la procesión de nuestro titular, del Hospital Santísimo Cristo del Prendimiento, y es la procesión que da sentido a la cofradía. Nosotros, por supuesto, también, pero que en ella se concentra lo mejor que tenemos los californios, la procesión. Y valga su propio nombre, que se llama Magna, una exposición grande, y en ella pues están lo mejor, de tanto en escultura como en bordados, en orfebrería, en forma de desfilar, en música, lo que quieran, se puede encontrar ahí. Y no solo en la procesión, sino que lo recomiendo muy especialmente, porque si no es muy difícil apreciar los detalles, acudir mañana por la mañana al interior de la iglesia a ver todo eso, que luego en la procesión se nos va a escapar, casi seguro.
Claro, y evidentemente, bueno, pues allí vamos a encontrar, bueno, pues como nos cuentan, por ejemplo, es que por poner un ejemplo, la Santa Cena, con esa cena que es real y que luego va a una buena causa, al final todos esos detalles se ven más por la mañana que luego en la procesión.
Sí, sí, bueno, te comento que la procesión son muchas cosas, muchísimos detalles, como bien citas, es la propia cena real con distintos platos que se colocan en la mesa, el mantel y todo lo que rodea a la mesa, es el vestuario distinto de cada uno de los apóstoles, pero esto pasa también en los otros tercios. En los otros tronos podemos ver los jardines auténticos en que se convierte tanto el trono de la oración en el huerto, representando el huerto de Getsemaní, como también el del ósculo, que se sitúa en el mismo lugar, o no sé, ¿qué te puedo comentar? Los sayones, los que acuden a aprender a Jesús con todo su aditamento, con la linterna sorda que porta uno de los sayones en la mano, que es nuestro símbolo, sí. En definitiva, bueno, la procesión de los múltiples detalles.
Desde luego que bueno, pues es que, como decimos, podemos pasar todo el día porque podemos apreciar esos detalles por la mañana y ver, por supuesto, y disfrutar y emocionarnos nuevamente con la Magna Procesión California. Pero como decía, al final todas las procesiones son especiales, todas tienen algo, y el recogimiento y el silencio de la del jueves también es muy especial para el californio.
Sí, bueno, la procesión del silencio que dentro de muy poco, que en el año 28 va a cumplir 100 años, se inició como una procesión especial. Se pensó que no podía ser una procesión como las demás y nos esforzamos, o intentamos esforzarnos por mantener eso, ese ambiente que en definitiva es lo que a lo mejor no hay los grandes despliegues de flor ni los grandes despliegues evidentemente de música del Miércoles Santo, pero tiene ese ambiente tan especial que la hace muy atractiva y que atrapa el corazón ya cuando de quien la contempla. Cuando salió por primera vez a la calle un periodista decía que esa procesión te iba a atrapar el corazón de quien la contemplara, y creo que tenía toda la razón del mundo.
Bueno, pues tenemos una Semana Santa maravillosa, tenemos una cofradía California que le quedan 3 días de estar en las calles luciendo su patrimonio, pero sobre todo el patrimonio humano, Rafael, que yo creo que es el fundamental, el que hace que todos los años nos congreguemos en torno a la mejor Semana Santa del mundo. Y gracias a todos los que sabéis y nos lo transmitís también nuestros oyentes, bueno, pues tienen una guía para seguir estas procesiones California. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias por esa información, y también vamos a hablar, lógicamente, de la Semana Santa de Murcia. Es la 1:23. Ya saben que durante las pasadas semanas les hemos estado ofreciendo unos programas especiales de COPE Nazarena con nuestro compañero Antonio Botías, que además es cronista oficial de la ciudad de Murcia y sabe mucho, mucho, mucho de Semana Santa. Pero además el invitado que tiene hoy tiene que ver con la Semana Santa, con un reconocimiento que les han hecho a través del Cabildo, con las fiestas de primavera, en fin, que vamos a escuchar esa entrevista de Antonio Botías aquí en COPE en los próximos minutitos. A ver si conocen al invitado.
Hay personas que sostienen que para ser un buen murciano se tiene primero que saborear las tres o cuatro grandes festejos de esta maravillosa ciudad, como son el entierro de la sardina, el bando de la huerta, alguna que otra procesión y los moros y cristianos. Por eso las enormes familias sardineras, huertanas, semanas santeras, muy, con muchísima frecuencia, entrelazan sus destinos, sus vidas y celebran, iba a decir en compañía, pero no. Hay grandes nazarenos que son espléndidos sardineros y que además tocan la bandurria, el laúd o la guitarra en cualquier peña huertana. Les cuento esta historia porque hoy nos visita un murciano de esa estirpe, un auténtico murciano de dinamita, de excepción, una persona brillante en su trayectoria profesional y también brillante al frente de la agrupación sardinera. Es su presidente y esta mañana lo tenemos aquí porque el Cabildo Superior de Cofradías le ha otorgado a la agrupación una mención especial. Una mención que premia, que distingue, que pone en valor los 175 años que cumple la institución sardinera, como también le ha otorgado otra mención a la Federación de Peñas Huertanas, porque también cumple 175 años. 175 años de historia, de tradición, de cultura. Pues muy buenas tardes, don Pablo Ruiz Palacios.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
¿Qué ha supuesto para toda la familia nazarena este premio?
Pues, por supuesto, un enorme orgullo, pero sobre todo también un reconocimiento a generaciones y generaciones de sardineros, de murcianos y de murcianas, que durante estos 175 años han hecho posible que con su trabajo, con su sacrificio, con su dedicación, con esa pasión por lo que le gustaba entonces, sobre todo por Murcia, pues han hecho posible que estemos aquí. Es un reconocimiento a que las cosas pues se han hecho bien, estamos muy, muy contentos y sobre todo pues también forma parte de lo que comentabas, es decir, es que ser murciano, aquí hay un punto de encuentro en el que hay sardineros que son nazarenos y que son huertanos y por lo tanto yo creo que la hermandad entre todos estos nuestros colectivos que son fiestas de interés turístico internacional es absoluta, con lo cual ha sido algo muy bonito para nosotros.
¿Qué destacarías de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de la ciudad de Murcia?
Yo sobre todo la emoción con la que se vive, pero además también la identidad que tiene con Murcia, porque es una Semana Santa especial, es una Semana Santa donde se refleja la generosidad de los murcianos también en cada una de las cofradías, y destacaría también muchísimo la procesión de Salcillo. Salcillo es un referente para la Semana Santa murciana, no ya solo por su calidad artística, sino también porque durante muchísimos años he tenido la oportunidad de ser cofrade de esa procesión. Y bueno, yo creo que es un reflejo de nuestras tradiciones, también cultura y sobre todo identidad de lo que es ser murciano.
Y ¿cómo la vive? ¿Qué rincones le gustan? No sé si sale en alguna procesión, no sé si le gusta algún día en especial, algún aroma, algún sabor, algún plato gastronómico, porque esto a veces la gente se sorprende cuando decimos que la Semana Santa de Murcia también tiene un componente gastronómico bastante destacado, ¿no? Como son las comidas aquellas que antes le llamaban de vigilia y que ahora son auténticos manjares, ¿no? Puede ser un buen potaje, una olla, iba a decir de cerdo, ¿no? Será otra, ¿no? Una olla podrida, etcétera.
Bueno, yo sobre todo la Semana Santa la vivo, ha habido varias etapas en mi vida, la etapa en la que fue cofrade de Salcillo. El año pasado, por ejemplo, salí en la procesión del perdón y bueno, sobre todo lo que más me gusta de la Semana Santa es ese ambiente que se respira en Murcia y que es la antesala de las fiestas de primavera también. La Semana Santa de Murcia llena las calles de color, de pasión, atrae a muchísima gente, ya no solo autóctona de aquí de Murcia, sino de fuera. Y sobre todo también me encanta especialmente lo que es el jueves por la tarde, la procesión del silencio. El salir de, como se dice, de estaciones y hacer visitas. Y por supuesto, pues degustar pues distintas tapas que nos brindan los bares y la gastronomía de aquí de Murcia.
Sí, que le llaman la procesión del silencio, pero no sé si son 15 o 20 las corales que este año, como en otros años, pues van a ir jalonando toda la calle Correos, desde San Lorenzo, que es donde parte la cofradía a la que te referías, y que silencio hay poco. Más bien sería la procesión de la oscuridad, porque eso sí, se apagan las luces de las farolas, y es verdad que es como un paréntesis, es como un pequeño bálsamo entre el Miércoles Santo Colorado, que es una barbaridad, eso cualquiera para ser murciano tiene que vivirlo, y el Viernes Santo por la mañana de los Salcillos, que es la mañana mora más bella, ¿no? Ahí en medio está esa procesión. ¿Qué ha significado para ti el presidir la agrupación sardinera? Porque claro, yo pienso, si ya es una responsabilidad, cuando a mí me ha tocado presidir la comunidad de propietarios de mi edificio, un follón desde luego, y una preocupación, pero presidir una agrupación con 175 años de historia.
Pues imagínate que yo desde niño he vivido muchísimo el entierro de la sardina a través de mi padre, de mi familia. He pasado por todas las etapas que se pasan en el entierro de la sardina, de sardinero, y después de 33 años, pues ser presidente para mí es una enorme responsabilidad, más que un sueño. Estamos muy, muy contentos, muy a gusto, pero es una enorme responsabilidad porque ahora mismo en nuestras manos está algo que es un legado cultural importantísimo, pero que no es nuestro, es de todo, es de la ciudad de Murcia, y claro, y tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo y sobre todo tenemos que transmitirlo a las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo diría que una enorme responsabilidad, pero también con la pasión y con el orgullo y con la alegría que se vive un sueño sardinero, porque el entierro de la sardina yo siempre digo que es magia, o sea que es algo mágico, pero desde la responsabilidad.
¿Y cuáles son los principales retos de futuro?
Hombre, la agrupación sardinera ha evolucionado muchísimo, lógicamente, en estos 175 años, desde lo que empezó como una fiesta aquel 4 de marzo de 1851 de estos estudiantes que sacaron a hombros un féretro con una sardina y prendieron fuego, hasta hoy, pues se ha convertido en santo y seña de identidad de nuestra ciudad y nuestra cultura. Yo creo que ahora mismo los principales retos es mantener la línea y mejorar, incluso potenciar los desfiles y las atracciones para hacerlo más atractivo. Conseguir un museo que sea digno y esté a la altura de las obras de arte y la colección única y de un valor incalculable que tenemos en la agrupación, porque cada año con los carteles son los mejores pintores los que hacen el cartel, y sobre todo ese relevo generacional que nos permita ir adaptando poco a poco el espíritu del entierro de la sardina a los tiempos modernos de la sociedad actual.
Claro, y por ahí supongo que es bastante importante poner el punto de mira en los más jóvenes, que a fin de cuentas son los que luego nos van a ir sucediendo, ¿no? ¿Eso cómo se potencia? ¿Cómo se cuida?
Bueno, esa es la parte más complicada. Aquí yo tengo muy claro que lo primero que soy bastante inconformista, porque se pueden hacer muchísimas más cosas siempre, pero lo que tengo muy claro es que hay cosas que en el entierro de la sardina no se pueden negociar. Es decir, el entierro de la sardina no puede negociar su origen, no puede negociar su esencia, y sus valores no puede negociarlos nunca, porque es santo y seña de identidad de Murcia. Pero lo que sí se puede es adaptar a la sociedad actual, abrirlo a la sociedad, que es lo que estamos haciendo, potenciar más esa parte social, que es lo que hemos hecho en los últimos dos años. Ahora mismo en la semana de fiestas de primavera, en el entierro de la sardina, podemos ver cómo la gente es muchísimo más participativa, hemos potenciado muchísimo eso, y sobre todo centrarnos en ese segmento de población joven sardinera a través de los achoneros, que se ha quintuplicado el número de achoneros que participan y cada vez se atrae a más jóvenes. para ese segmento de edad, que es lo que nos garantiza ese relevo generacional que ya se está produciendo y tenemos garantizado en torno a la sardina. Y hay una otra parte importante, a través de los colegios y de los niños. Nosotros potenciamos el cartel infantil del entierro de la sardina, que es un concurso entre colegios, visitamos colegios, y ahí es donde vemos cómo esta cultura del entierro de la sardina y de las tradiciones murcianas va calando hondo desde muy niños, y sabemos que eso es garantía de que el futuro está asegurado.
Hay una cosa que muchísimos murcianos no conocen, pero que esta tarde pues van a conocer. A mí me parece muy curioso. Y es que a lo largo de toda la cuaresma, es decir, pues los templos se van preparando, las cofradías van sacando sus pasos, limpiándolos, van puliéndolos, van encargando flores, van peleándose con los carpinteros, porque luego nunca tienen tiempo de asir bien las imágenes sobre las tarimas, etcétera, etcétera, los floristas o floristeros, que yo no sé cómo se dice. Eso es lo que se hace durante la cuaresma, pero claro, para que vosotros podáis sacar a la calle un desfile tan magnífico como es el entierro de la sardina, ya no solo el desfile, el testamento y las 40.000 actividades que adornan el festejo, supongo que todo ese trabajo se hace a lo largo de la cuaresma, ¿no?, y la propia Semana Santa.
Bueno, es un trabajo que no se hace dos semanas antes, es un trabajo que se va haciendo durante todo el año. Aquí sí que se distinguiría el trabajo que hacen los sardineros, que es encomiable y es alabable, y bueno, y yo es que no me canso de agradecerle la importancia que tienen dentro de la familia sardinera, dentro de su grupo, con la preparación pues de sus carrozas, pues de prepararlas, de mejorarlas o incluso de hacer algunas carrozas nuevas. A nivel de grupo, y luego es el trabajo que se hace desde la agrupación sardinera, que es de alguna manera donde se dirige, de la que forman parte todos los sardineros, esa parte social y la parte de los desfiles, que es donde se organiza. Bueno, yo te puedo decir que se trabaja durante todo el año, que es un trabajo en silencio, y es un trabajo en silencio de todos los sardineros, de todos los miembros de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo. Yo con ellos, la verdad es que iría a la guerra si fuese necesario, porque sé que es un trabajo que se hace desde el corazón y no se hace bajo otra motivación, desde una pasión por Murcia. Y bueno, son días tremendamente alocados por la cantidad de patas y detalles que tiene organizar desfiles de ese calado, pero lógicamente hay que contratar con mucho tiempo más de antelación. La colaboración con la administración pública también es, bueno, yo siempre lo digo, también somos un equipo, porque junto a Protección Civil, Policía Local, las concejalías del Ayuntamiento, que tienen competencias para otorgar todos los permisos y supervisar todas las actividades que vamos a hacer, colaboramos. Es ahí una labor de prevención, de protección y de organización y coordinación brutal. Es decir, es mucho más complejo de lo que se ve para poner en práctica. Y luego, sobre todo, cuando vemos los desfiles, pues nos damos cuenta, yo que los vivo ahora desde el suelo, pues me di cuenta de la magnitud y la trascendencia que tiene y lo importante que es la antelación y la prevención siempre.
Pues dices que vives desde el suelo, y eso, para que los oyentes sepan, es que te has tenido que bajar de tu carroza. ¿Qué grupo eres?
Soy del grupo Centauro, y efectivamente he acostumbrado a lo más grande para un sardinero, que es subir en la carroza la noche del entierro de la sardina, que este año es el 11 de abril. Pues en esta nueva etapa mía de presidente, lógicamente, lo vivo desde el suelo, acompañando, supervisando y a disposición de cualquier cosa que se pueda necesitar.
Pues fíjate, yo que he tenido la suerte, precisamente, no me acordaba, precisamente he vivido el entierro en tu carroza. En
es
tu
cierto, carroza, ¿no? Aquel año que fuiste Pito Crónico.
Aquel año, invitado por tu padre, por Nito, por tu padre, porque tu padre, que le mandamos desde aquí un saludo si nos está viendo, es uno de los murcianos más grandes que yo he conocido. Y no es un halago fácil, porque es que lo tiene todo, ¿no? La sabiduría, el cariño hacia la gente, ese punto pícaro que tienen los murcianos antiguos. Pues bien, y si yo tuviera que elegir, yo me quedaba arriba de la carroza, porque ese momento en el que llegan al Puente Viejo y que todavía no ves nada, pero en cuanto la carroza toma el puente en sí, no la cuesta y ve una gran vía cuajada de miles y miles y miles de personas, una escandalera, eso impresiona.
Eso impresiona, impacta muchísimo y bueno, es que como decías que hay que vivirlo solo de gracias a Dios ahora mismo las imágenes que toman los drones y otras novedades
tecnológicas. Se le ha acercado más a la gente, sí.
Se le ha acercado muchísimo más a la gente esa imagen, pero ir en esos momentos encima de una carroza, bueno, la verdad es que es algo espectacular.
Y sorprende no solo a los propios, sino a los extraños, porque también en los últimos años la proyección que ha tenido el entierro en todo el mundo, pues está siendo bastante interesante. En ese sentido, ¿cómo trabaja la agrupación? Supongo que potenciándolo cada vez más, ¿no?
Bueno, nosotros cuando entramos en el comité ejecutivo, una de las principales líneas de trabajo era la visibilidad. Tenemos una fiesta de interés turístico internacional magnífica, con una tradición cultural que es Murcia, y era la visibilidad fuera de nuestra región y fuera de España. Es un trabajo que se hace pues a través de colectivos, a través de Doña Sardinas, a través de nuestros grandes peces, nuestros personajes, que al fin y al cabo son embajadores, pero sobre todo potenciando muchísimo las relaciones con el exterior. Este año, por ejemplo, vamos a desfilar en la Quinta Avenida de Nueva York en el desfile de la Hispanidad, que eso es un acto que bueno, vamos a representar a Murcia y a España, y siempre lo hacemos mirando y potenciando esa parte externa, trabajando sobre todo también con colectivos. Este año, fíjate, este año se ha producido datos de turismo. El Entierro de la Sardina, la semana del Entierro de la Sardina, ha sido el año que más turistas extranjeros han venido en la Semana Santa y, bueno, sobre todo en la fiesta de primavera. Yo hablo del Entierro de la Sardina. Sí. De todo el turismo que vino, más de un 15% era extranjero, que ha sido un récord histórico. Por lo tanto, la mejor manera, incluso a través de estudiantes Erasmus. Hace poco nos visitaba una estudiante francesa que estaba haciendo un trabajo sobre la cultura y las tradiciones murcianas, y hablábamos sobre el Entierro de la Sardina y sabía mucho más que algunos murcianos. Y eso, bueno, pues para nosotros es la mejor embajadora que podemos tener en otros sitios. Por lo tanto, es una línea importante a seguir, es una fiesta de interés turístico internacional y hay que llevarla fuera de Murcia también para, lógicamente, tener ese retorno de turismo extranjero y turismo nacional que beneficia a todos los murcianos.
Bueno, no me resisto a preguntarte, porque claro, los sardineros soy gente atrevida donde las haya y valientes. ¿Os vais a llevar las carrozas a Nueva York?
No podemos. Estamos,
o sea, ¿se puede mandar en un barco un mes antes?
En todo caso, saldría más barato fabricar las carrozas allí. Ahí va a ser un desfile a pie. Vamos a sacar una carroza, pero la mayoría de sardineros que puedan hacerlo, hay unas reglas muy, muy tasadas, no es como aquí en España particularmente en Murcia. Y sea un desfile a pie repartiendo juguetes con una carroza sardinera. Pero sobre todo vamos a pasar allí 6 días todos los sardineros que nos desplacemos y los amigos que nos quieran acompañar, representando a Murcia, disfrutando también del hecho de estar allí en la Gran Manzana con el Entierro de la Sardina, que va a ser algo único, y sobre todo pues dando lo mejor que tenemos, que es la generosidad y la solidaridad murciana.
Y no hemos mencionado este año quién es el gran pez y quién Doña Sardina.
Este año es Javier Pujante, conocido empresario murciano, amante del Entierro de la Sardina, y es un empresario de proyección internacional, puesto que la mayor en su actividad la desarrolla en Hispanoamérica. Y Doña Sardina es Sita Bellán, también una conocida murciana que saltó a la fama, por lo que lo pueda conocer la gente, por el vídeo tan famoso que hizo con Rihanna, pero es una persona, una profesional polifacética, es DJ, es productora, es fotógrafa, es diseñadora. Yo que la he conocido, he tenido la ocasión de conocerla hace poco, pero a mí me ha demostrado su amor por Murcia, su ADN murciano y su conocimiento del Entierro de la Sardina.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Por acercarte a esta casa, que es la tuya. Enhorabuena por ese premio que os ha otorgado, yo creo que de manera muy justa, el Cabildo Superior de Cofradías. Y bueno, vamos a celebrar la Cuaresma, vamos a celebrar la Semana Santa y, como cada año, si Dios quiere, celebraremos por todo lo alto el gran Entierro de la Sardina.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y sobre todo gracias también al Cabildo de Cofradías por ese reconocimiento que al final es de todos.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más
100.6.
COPE Murcia.
Les cuento ahora más cositas. La consejera de Política Social, entre otras cosas, Conchita Ruiz, junto a la presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias, OMEP, han presentado esta mañana la tercera edición de un programa llamado Impulsa Mujer Más 50. ¿De qué se trata? ¿A quién va dirigido? Aunque más o menos nos hacemos una idea, nos lo va a contar nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz.
Así es, Carmen. Uh-huh. El programa Impulso Mujer Más de 50 se encuentra ya en su tercera edición. Una iniciativa que ya ha logrado que 40 mujeres de más de 50 años creen un proyecto empresarial. Un movimiento promovido por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en conjunto con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Es un programa que ha tenido una gran acogida en las dos primeras ediciones, con 40 mujeres participantes, destinado para aquellas mujeres que o bien tienen una idea de negocio, una idea de proyecto empresarial, o bien quieren retomar o reimpulsar el que ya tenían. Y bueno, pues a partir de 50 años parece que encuentran más dificultades para reengancharse a esta etapa profesional, y por lo tanto desde el Gobierno regional lo que hacemos es facilitarles esas herramientas, favorecer ese entorno para que puedan adquirir habilidades.
Con el objetivo de mantenerse actual, esta edición contará con aprendizaje de inteligencia artificial aplicado a las finanzas, además de todo aquello con lo que ya contaba de ediciones anteriores, como mentorías o ayudas de profesionales.
Nuevos ponentes, mentorías personalizadas con profesionales que están en el terreno, sobre el terreno, en el día a día, y bueno, aplicando también nuevos conocimientos como la inteligencia artificial a la identidad corporativa. Es una de las novedades que se van a incorporar en esta tercera edición y que en las dos anteriores no se realizaban. Lo demás son talleres, actividades focalizadas en la comunicación, en conocimientos necesarios para estar en el mercado laboral y poder dirigir y tomar decisiones en el ámbito empresarial y profesional.
Desde la OMEP aseguran que, aunque hay unos conocimientos comunes que se transmiten a todas y cada una de las participantes, cada una tiene unos conocimientos previos y déficits diferentes. Y es ahí donde se van a centrar sus esfuerzos. Noemí Muñoz, presidenta de OMEP.
Hay, en general, cada mujer, digamos, tiene, como tiene su backup, su historia, es como que tienen laguna en diferentes cosas. Entonces, es un programa donde se tocan 7-8 aspectos que entendemos que son básicos y prioritarios en un negocio, y efectivamente uno de ellos es herramientas digitales, y más porque, bueno, está enfocado a mujeres que hemos nacido en época analógica y no hacen falta. Pero también el tema de finanzas, el tema de redes sociales, comunicación, imagen corporativa, plan de empresa, en fin, se tocan muchos temas.
A la presentación del evento ha acudido María Brotons, una de las participantes de la primera edición, que asegura que este proyecto fue clave en su crecimiento personal y profesional.
Y fue una gran oportunidad, porque cuando emprendes a mediana edad, pues te surgen muchas dudas, incertidumbres, y entonces estar acompañada de un gran equipo que te forma las diferentes, ¿no?, pues etapas y disciplinas que lleva el emprendimiento, pues la verdad que para mí fue un acompañamiento tremendo. Conocí personas estupendas y una experiencia, pues ya te digo, en el sector de las finanzas, en organizativo, a nivel también emocional, cómo gestionar ese emprendimiento a mediana edad. Por lo tanto, vamos, completamente recomendable, y para mí fue, bueno, una experiencia estupenda.
Las inscripciones para el programa Impulso Mujer Más de 50 ya están abiertas desde hoy, 31 de marzo, hasta el 24 de abril. Tras esto comenzará un periodo formativo y se establecerá como de forma final una sesión de networking.
Pues casi ya para llegar a la una, no, a la una no, Carmen, a las 2:10, volvemos a Lorca, porque allí seguimos con cositas interesantes que en este caso tienen que ver con su patrimonio, José Ángel.
Lorca se prepara para un domingo de resurrección histórico, y es que la Archicofradía de Jesús Resucitado celebra este año el 225 aniversario de la primera vez que su imagen titular procesionó por las calles de la ciudad. Una efeméride que viene acompañada de una profunda renovación de su patrimonio y una puesta en escena que recupera esplendor. La gran novedad visual reside en la restauración integral de los tronos dorados del Señor Resucitado y de la Virgen de la Encarnación. Tras un minucioso trabajo de los talleres municipales, se ha aplicado la técnica del dorado al mixtión y pan de oro para devolverles su brillo original. A pie de calle, el blanco será el protagonista, ya que la Archicofradía va a estrenar 36 túnicas de algodón para los costaleros de la Virgen, confeccionados por una empresa local. Estas piezas lucen anagramas bordados en los talleres de Silvia Teruel y nuevos cíngulos, unificando la estética de quienes portan la Santísima Virgen de la Encarnación. El presidente de esta Archicofradía es Domingo Ignacio Huertas.
Y es una renovación de las túnicas ambicionada por esta archicofradía, porque las necesidades de renovación eran perentorias y las hemos acometido. Y bueno, las hemos acometido evidentemente con la participación, la colaboración imprescindible del Ayuntamiento de Lorca, que a través de su financiación con los convenios de Semana Santa nos ha permitido poder acometer esta renovación integral. Estamos de enhorabuena, porque el grupo de la Virgen tenía muchas necesidades y uno de ellos era esa renovación, que va a hacer que cobre prestancia, que cobre todavía más presencia la parte de nuestra Mariana de la Archicofradía, de nuestra cotitular, la Virgen de la Encarnación. Además, estamos también de enhorabuena y mostramos nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Lorca, porque gracias a ellos hemos hecho también, relacionado con la Virgen, una renovación importantísima. Hemos acometido una reforma muy grande del trono de la Virgen de la Encarnación, donde se han sustituido los varales del trono, que tanta necesidad teníamos, y ha sido una obra espectacular gracias al Ayuntamiento de Lorca, que nos ha permitido el poder, con su participación evidentemente 100%, acometer esa renovación. Además, se han procedido a la limpieza de ambos tronos, tanto el trono de la Virgen de la Encarnación como del Señor Resucitado, una restauración de piezas, una limpieza también de manera absoluta e integral, que va a hacer que ambos tronos luzcan con mayor prestancia, tanto el sábado de gloria en el caso de Virgen de la Encarnación, como el domingo de resurrección, cuando ambos tronos salgan a la calle.
Esta procesión también trae importantes cambios, ya que tras la rehabilitación de la calle Selgas y la retirada del andamio del Palacio de Justicia, la procesión recupera su recorrido tradicional.
Pues ya lo saben, en Lorca también tenemos procesiones para disfrutarlas. Llegamos a las 2:50.
Mediodía. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La esperanza de vida en la región de Murcia alcanza los 83 años, 6 meses más que en el año 2023. Es un informe que nos viene a contar todo lo que vamos a hablar ahora mismo. Ese informe Mortalidad en la región de Murcia por causas de muerte en 2024 registra 11.708 fallecimientos en ese año. Vamos a hablar de este tema con la jefa del Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, María Dolores Chirlaque. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? La esperanza de vida al nacer en la región de Murcia parece que va en aumento.
Sí, la verdad es que la esperanza de vida se está recuperando un poquito cada año, porque estos son evoluciones lentas, no son cosas que ocurren de forma muy rápida, porque, bueno, como sabéis que en el 2020, sobre todo en el 2021, tanto en España como en todas las comunidades autónomas y la región de Murcia incluida, disminuyó la esperanza de vida. Íbamos siempre aumentando, pues a lo mejor 0,3, 0,2, 0,1 cada año, pero ahí con la pandemia es cierto que disminuyó. Pero eso ya en el 2022, 23, 24 se va remontando y ya estamos con cifras de esperanza de vida superiores a antes de la pandemia. O sea, nos hemos recuperado y vamos un poquito mejor. Uh-huh. Y entonces es cierto que en un año solamente, como habéis visto, del 2023 al 2024, pues se ha ganado como medio año de esperanza de vida al nacer. Que hay que entender también lo que es la esperanza de vida que tendrán las personas que nacen ahora, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se va calculando con las tablas de vida y todo eso. Pero sí que vamos, aunque sea despacio, porque tiene que ser así, vamos a mejor.
María Dolores, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad?
Sí, pues mira, las principales causas de mortalidad, si vemos el conjunto de la población, tanto de la región de Murcia como en España, son las enfermedades cardiovasculares. Pero si miramos los hombres y las mujeres separadamente, los hombres, la primera causa de mortalidad es el cáncer y la segunda son las cardiovasculares, y en las mujeres al contrario, la primera es el cáncer y la segunda cardiovasculares. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque la prevalencia, o sea, como si fuéramos el número de personas que hay con enfermedades cardiovasculares, tanto en la región de Murcia como en España, es muy alto, es la como la primera causa de mortalidad, pero sí que es cierto que en los hombres tenemos todavía el hándicap del cáncer de pulmón, que todavía está produciendo, es un cáncer que es muy agresivo, tiene un pronóstico en general bastante malo, aunque las últimas dos décadas están mejorando, pero tiene un pronóstico malo. Y entonces, por ejemplo, en los hombres, dentro de los cánceres, el cáncer de pulmón es el que tiene la mortalidad, las mayores cifras de mortalidad. Por eso, en los hombres se sitúan los tumores un poquito por encima de las mujeres. Las mujeres también es cierto que, como habéis visto, la esperanza de vida es mayor y la edad también va asociada tanto al cáncer como las enfermedades cardiovasculares. Y ahí también está incluido lo que es el ictus, lo que decimos los accidentes cardiovasculares, ¿no? Y un poco esa sería la diferencia entre hombres y mujeres. Pero son las dos causas que entre las dos, como si dijéramos, la mayoría de las personas de la región de Murcia fallecen o por cáncer o por cardiovasculares.
Bueno, en cualquier caso, esa esperanza de vida va en aumento, pero como bien ha dicho María Dolores, refiriéndose a la gente que nace en estos años, no a los que ya nacimos hace unas cuantas décadas, ¿no? Pero en cualquier caso, ese informe, mortalidad en la región de Murcia por causas de muerte en el 24, registra pues 11.000 y pico fallecimientos en ese año. Enfermedades, ya lo saben, cardiovasculares y tumores, las principales causas de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Pues María Dolores Chirlaque, gracias por atendernos unos minutitos en COPE Murcia, como jefa del Servicio de Epidemiología en la región. Gracias, ¿eh?
Vale, pues nada, a vosotros.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un equipo de investigación codirigido por la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, ha identificado uno de los primeros medicamentos que ha demostrado reducir de forma significativa la fatiga en personas con COVID persistente. Un avance relevante para millones que aún sufren síntomas duraderos años después del inicio de la pandemia. El ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo encontró que la fluvoxamina, un antidepresivo de bajo coste y ampliamente disponible, mejoró de forma significativa la fatiga y la calidad de vida en adultos con COVID persistente. La fatiga es el síntoma más frecuente y debilitante del long COVID y deja a muchas personas incapacitadas para trabajar, cuidar de sus familias o retomar su vida habitual. A pesar de su impacto global, existen pocos tratamientos con eficacia demostrada. La fluvoxamina mostró beneficios consistentes y relevantes, y dado que ya se utiliza ampliamente y se conoce bien, tiene un claro potencial para su uso clínico. Los autores comprobaron que la fluvoxamina redujo la fatiga más que el placebo, con evidencia que indica un 99% de probabilidad de que el fármaco sea superior al placebo. El medicamento también mejoró la calidad de vida global en múltiples indicadores. El estudio utilizó un diseño adaptativo bayesiano avanzado que permitió a los investigadores detener antes algunos brazos del ensayo cuando los resultados ya eran concluyentes, un enfoque que acelera la generación que evidencia sin perder rigor científico.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad, porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Miles de espectadores ya han vivido Toon Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 17 de abril, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
¿Saben desde cuándo existe el Tetra Brick? Pues fue, fíjense, fue desarrollado por la empresa sueca Tetra Park a partir de una idea de un ingeniero llamado Erik Wallenberg en la década de 1940. Su propuesta consistía en crear un envase con forma de pirámide que permitiera conservar líquidos de manera higiénica y económica, especialmente la leche. La primera producción comercial se puso en marcha en el año 1952 en Suecia. Con el tiempo, el diseño evolucionó hacia la forma rectangular conocida como tetrabrick, que resultaba, en este caso, mucho más práctico para el transporte y, sobre todo, para el almacenamiento. Pero en un primer lugar, ese envase fue o tenía forma de pirámide. Bien pensado el cambiarla, por muchos motivos. Esperamos que no existe desde hace nada, ¿eh? 1940. Desde ese momento, todos, de alguna manera, hemos convivido con este envase que a mí me parece genial, entre otras cosas. Bueno, pues nos quedan segunditos para llegar a la una del mediodía. Ya sabes que nosotros, en esta misma sintonía, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, eso sí, de la mano y del equipo de Pilar García de La Granja. Pero tu COPE continúa y los informativos aquí locales, como siempre, a las 2:20 y la información regional un poquito más tarde, a eso de las 3:10. Pero sigue aquí en COPE.